COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna vez te ha dado por buscar el significado de la palabra fe en el diccionario? Según la RAE, la fe es el conjunto de creencias de una religión, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Pero también es la confianza o el buen concepto que se tiene de alguien o de algo. De la mezcla de ambas vamos a hablar en los próximos minutos, así que muy atento a lo que nos va a contar nuestro invitado de hoy. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla y tengo el placer de contar hoy en el estudio con el presentador y escritor Cristian Gálvez, que nos va a desentrañar su libro Te he llamado por tu nombre. Cristian, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas.
Bueno, desde que publicaste tu último libro han pasado 4 años y una pandemia, que parece que últimamente se nos olvida un poquito que la pandemia...
Se nos olvidó hace mucho, desgraciadamente.
Sí. ¿Cómo se ha fraguado esta cuarta novela tuya?
Bueno, te iba a decir a fuego lento, pero es mentira, ¿no? La verdad es que ha sido a fuego bastante rápido porque surge de la pérdida de la fe, precisamente. Surge de la búsqueda del propósito. Surge de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado, que en este caso es mi mujer, que me devolvió la fe en muchas cosas. Entre ellas el amor, en mí mismo, en la fe en Dios también, ¿por qué no decirlo? Y me llevó de la mano a Jerusalén, una tierra que ella ya conocía, que yo no conocía, que siempre quise conocer, y ahí surgió la inspiración. La poesía divina, aunque sobre la divinidad lógicamente trata mi nueva novela, pero sí surgió la inspiración, o sea que un añito y medio, no ha sido muy fuego lento, ha sido fuego
bueno,
que no quema, pero que apasiona.
Sin duda, porque además es novela histórica que requiere mucha documentación y eso sí que es un trabajo bastante arduo.
Sí, lo que pasa es que la documentación desde el punto de vista de a nivel textos históricos, evangelios, apócrifos, ya desde hacía mucho tiempo.
Claro. Bueno,
pues mira, te voy a decir, desde el año 1995, 15 añitos que leí por primera vez Caballo de Troya de J.J. Benítez, ahí me embelesó toda la historia que rodeaba y todo el misterio en los evangelios de sobre Jesús de Nazaret, y siempre tenía en mente ahí pum 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 pum, hasta que al final dije, mira, ya tengo la valentía suficiente como para poder escribir esto.
O sea, que es algo que querías hacer desde hace mucho tiempo.
No esta historia en particular, porque esta historia surge de también la experiencia, no como escritor, sino como ser humano de los últimos años, pero sí, la figura de Jesús, la Sábana Santa, todo lo que conlleva, todos los misterios que conlleva todo esto, sí, claro, me apasiona. ¿A quién no?
Claro. Y decías que has visitado Jerusalén.
El año pasado, justo antes del conflicto.
Y eso, bueno, se nota, lo que he podido leer del libro, se nota en la descripción de la ciudad. Eso te ha aportado mucho, ¿no?, a la hora de escribir esta novela, ¿no?
Yo creo
el
que
estar allí, ¿no?
El estar allí, el sentirlo allí. Porque puedes estar allí, pero ten en cuenta que además, fíjate que siempre me remito un poco a lo que se suele cantar en el musical de Jesucristo Superstar, ¿no? Que hay un momento en el que Simón el Celote le insta a Jesús a que tienes más de 30.000 personas aquí a tus órdenes, dile que vamos a por Roma. Y él dice que no han entendido el mensaje, ¿no? Y que al final, parafraseando un poco de esto que habéis, no quedará piedra sobre piedra, dice, para que Jerusalén viva, tiene que morir. Entonces, Jerusalén es una ciudad que muere, resucita y muere y resucita, y así a lo largo de la historia, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, tú cuando vas a Jerusalén no vas a... Hay lugares muy determinados en los que sí que puedes ver las piedras sobre las que caminó Jesús y el Sanedrín y los apóstoles. Son muy poquitas, pero el hecho de sentir la energía y decir aquí sucedió la historia más grande jamás contada, claro que sirve de inspiración.
¿Y qué nos puedes contar de Jacob, que es ese personaje, ese niño en un principio de 9 años que presencia esa escena? ¿En qué te inspiraste para crear a Jacob?
Bueno, primero en el propósito que he perseguido durante toda mi vida, que es ser papá, que por fin puedo decir que soy papá. Creo que el niño tiene la inocencia suficiente como para creerlo todo, vea o no vea, por ejemplo, en contraposición a una figura como Santo Tomás, ¿no? Y también tiene la valentía de poder preguntar cualquier cosa.
Claro.
Por ejemplo, que hay un momento en el libro en el que tiene la valentía de preguntarle a Jesús, oye, y después de la resurrección, ¿qué pasó con Judas? Porque no se lo... O por lo menos no nos ha llegado los evangelios, que ninguno de los apóstoles preguntara qué pasó con Judas, ¿no? Entonces tiene ese descaro también, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí no deja de forjarse una personalidad anclada en la fe que la va perdiendo poco a poco y que muchos años después, ante un conflicto bélico con las legiones de Roma, tiene que decidir si seguir el camino de la espada como su padre o el camino de la cruz, como la persona que vio, observó, amó, admiró y vio cómo podía cambiarlo todo.
Y ese regreso a la luz, ¿no?, del personaje está relacionado también, como ya nos habías avanzado un poco, con el regreso a la luz en tu persona, ¿no?, a nivel personal, ¿no?
Sí, lo que tiene que hacer el lector en esta novela es descubrir si Jacob al final vuelve a la luz o no, y se queda en un mundo de tinieblas y de oscuridad, con esa disyuntiva que se le presenta, como acabo de comentar. En mi caso, sí, creía mucho, perdí la fe por una serie de trabajos que tuve que hacer, una serie de documentales que tuve que hacer contra la pederastia en Camboya, contra el turismo sexual en Camboya hace muchos años, y ahí perdí la fe. Y luego, tiempo después, entendí que la fe trata de otra cosa, ¿no? Y si empezamos a profundizar, que no es el momento ni la hora, ¿no?, en el mayor de los sacrificios que hace Dios con su hijo, pues que no vamos a pensar de libre albedrío en la humanidad, ¿no? Pero sí, gracias sobre todo gracias al amor, que al final Jesús vino a traer un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, según el Evangelio de Lucas, ¿no? Que yo soy muy de Lucas. Pero sí, yo al final conseguí esa vuelta a la luz, y ya veremos a ver si Jacob lo consiguió, ¿no? Es el planteamiento y el reto que le planteo a los lectores.
A mí me gustaría preguntarte, Cristian, si esto es una novela para creyentes o, bueno, está abierta a todo el público.
¿Es Ben-Hur una película para creyentes o no? Bueno, es un peplum romano, pero al final sale Jesús. Sí. ¿Un ateo deja de ver Ben-Hur porque sale Jesús de Nazaret al final? Es una novela que trata sobre la fe en todas sus vertientes, que podría estar ubicada, geolocalizada en cualquier época de la historia, ¿no? Siempre que se presente una crisis personal, una crisis de fe y un conflicto bélico. Pero yo creo que los creyentes la van a disfrutar de una manera y los no creyentes la pueden disfrutar de otra manera. Sí, claro. Ahora, es una novela en la que Jesús resucita a Lázaro. Entonces,
claro.
Partiendo de esa base de que el gran secundario por antonomasia es Jesús de Nazaret, pues tiene unas connotaciones que a la gente le puede gustar, le puede disgustar, pero yo creo que tanto a creyentes como a ateos creo que puede llegar a remover, porque al final el claim de la novela es la búsqueda del propósito, y si alguna vez no lo has tenido, plantéatelo.
Claro.
¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Estás haciendo lo correcto para conseguirlo? ¿Estás siendo justo contigo mismo?
Exacto.
Claro. Luego ya le podemos dar la pátina, la pincelada religiosa.
Claro, es algo que nos planteamos cada día. Y y me gusta mucho lo de la vuelta a la luz, y también que lo relaciones con tu paternidad, que creo que es algo muy bonito, ¿no?
Gracias a mi mujer volví a la luz, y gracias al trabajo en equipo desde el punto de vista del amor con mi mujer, conseguí mi propósito.
Bueno, pues Cristian Gálvez, te he llamado por tu nombre, es tu nueva novela, tu cuarta novela. Muchas gracias por contárselo a nuestros oyentes de COPE Sevilla.
A vosotros por estar escuchando, gracias.
Pues así llegamos a la una. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Amiga, ¿qué llevas en esa bolsa dorada tan mona?
¡Shh! ¡Mi secreto de belleza! ¡Clínica Mares!
¿La de la doctora Danta?
La misma. Tienen ya los tratamientos de belleza para Navidad, así que no esperes más y reserva tu cita. Sé tu mejor versión. Clínica Mares, tu medicina estética de confianza. Avenida Eduardo Dato 37.
Menos bla 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 y más Black Friday en Rapimueble. Hasta el 2 de diciembre todo son ofertas. Dormitorio 139 euros, apilable de salón 149 euros, cheslón 399 euros. Semana de auténtico Black Friday en Rapimueble. Las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. Rapimueble, 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Porque tu boca es todo y su cuidado no puede esperar. Solo este mes, en Vitaldent, te ofrecemos un 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a nuestras clínicas. Llama ya al 900-37-33-33 o entra en vitaldent.com. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Los jueves, COPE más Sevilla abre sus puertas a la provincia.
Las mejores historias humanas, sus protagonistas.
Nuestras tradiciones y fiestas.
Cultura, gastronomía, ocio.
Cada jueves, a las 3:30 de la tarde, descubre y redescubre la otra Sevilla de la mano de José Joaquín Trenado.
Tu pueblo es provincia en La Tarde.
COPE más Sevilla.
105.8.
Colabora ProDetour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.